No es lo mismo ser uno más que ser la persona que la gente busca. Es más, le voy a decir algo. Nadie puede sentirse víctima cuando tiene un concepto claro de lo que tiene. Y le voy a decir por qué. Aquí todos ustedes tienen algo que yo no tengo. Todos ustedes. Ustedes todos, sin excepción de nadie, tienen algo que deberían de usarlo para ministrar al resto. Porque cada uno tiene algo de parte de Dios que puede usar para servirlo en su generación. Espérese, deme un segundo, escuche esto. Escuché a un gran hombre de Dios el otro día hablando esto, me impactó, se lo comenté a mi esposo. Y le decía a mi esposo y a Ana, que estuvimos hace unos días de viaje juntos, le decía, wow, esto, escuché esto mientras venía en el avión y de verdad que esto a mí me impactó mucho. Ese predicador decía, mira, la mesa de la grandeza en el mundo está ahí y hay una silla para ti, para que tú te sientes ahí en esa mesa de la grandeza. Él decía, lo único es que en esa mesa de la grandeza, para que tu vida pueda ser relevante para la gloria de Dios, tú no vienes a servirte, tú vienes a traer. Entonces, ¿qué es lo que tú vienes a traer? Lo mejor que tú tienes en ti. Ah, vamos. Lo mejor que Dios puso en ti, ponlo en un plato y sírveselo a tu generación. Que cuando en la mesa se vea qué fue lo que tú viniste a traer, van a decirte, no te pares de esa silla. ¡Ja! Ese lugar en esta mesa está reservado para ti. Pero ¿qué tenemos en esta generación? Gente que se quiere servir de todo el mundo. Sírvanme y quiero recompensa. Sírvanme y denme un premio. Sírvanme y háganme famoso. Sírvanme y que me aplaudan. La gente no aplaude cosas que no merecen aplauso. Es más, te voy a decir algo. La gente ni siquiera está por seguir gente que no le aporta nada. Si tú crees que a ti te están siguiendo, dije, porque tú eres lindo, te tengo que decir que no. Que la única razón por la que hay dos o tres gente que te siguen, no sé cuántas sean, es porque lo que tú aportas a ellos les edifica. Ellos dicen, es que vale la pena yo recibir lo que este instrumento de Dios está poniendo en mí. Y te voy a decir algo más, dígale a su hermano, abróchate el cinturón ahora mismo. Es difícil para un dueño de una empresa dejar ir un empleado que no es cualquier cosa. Cuando dicen esos empleados me voy, los jefes dicen, un momento. Espérate, ¿para dónde que tú vas? No, que me ofrecieron, ¿qué te están ofreciendo? ¿Sí o no, Edgar? ¿Qué te ofrecen? Porque yo no te puedo perder. Hay otros que van a poner la renuncia. ¿Cuándo es que? Para que te vayas rápido. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa, cuando usted no lo extrañan en los sitios es porque su aporte, lo siento, yo lo siento. Ah, no, que no me tienen que extrañar porque yo dejé muchísima gente ahí. Eso aplica en algunos cuadros, deja un legado, entrena, vacíate en la gente. Ahora, cuando la gente lo que quiere es que tú te vayas rápido, a mí me preocupa. Yo quiero que a ti te salgan a buscar. Yo quiero que la gente diga, es que yo no puedo perder a ese fulano. Déjate de estar queriendo estrella cuando tú no estás en la disposición de pagar el precio por tenerla. Dios, escúcheme, Dios no es mediocre. Dios es excelencia absoluta, total. Si usted lo quiere ver, vaya a Génesis y vio Dios que lo que hizo era bueno. Y todo lo que crea, bueno. Y todo lo que hace, bueno. Los hijos de Dios tienen que parecerse a su papá. Y si usted lo cree ahora sí, dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice amén? Wow. Vamos adelante, ponga ahí. ¿Cómo saber si tenemos un enfoque correcto? Hay tres preguntas importantes para que usted se responda a si usted tiene o no un enfoque correcto. Primera pregunta, ¿de dónde procede tu enfoque? ¿Cómo así, pastora? ¿Qué fue lo que a ti te hizo enfocarte en eso? Hay gente que se están enfocando en lo que se están enfocando porque vieron a otro haciendo lo que ellos están haciendo. Por favor, escúchame. Está bien que el don del otro te inspire, pero no necesariamente te tiene que direccionar. Hay cosas que por el hecho de que te inspiran, no necesariamente tienen que cambiarte el curso de la vida. Tienes que ver si lo que te está inspirando es exactamente lo que Dios quiere que tú persigas. Porque no todo lo que te inspira es algo que tú tienes que perseguir. ¿Sí? Ahora bien, en ese mismo punto, sí hay cosas que cuando te inspiran, activan lo que se tiene que activar dentro de ti. Entonces el punto sería, o la pregunta sería, ¿cómo yo sé cuando lo que me inspira solamente me inspira? O si porque me inspira, me está de alguna manera invitando a yo emprender esa ruta. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Cuál sería el modo de saberlo? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo yo sé si lo que estoy recibiendo como inspiración es algo que solo debo decir, wow, gloria a Dios por esa manera tan linda como Dios está haciendo tal o cual cosa con él o con ella? O decir, wow, eso que Dios está haciendo con él o con ella es lo que yo también siento que Dios me está invitando a mí a hacer. ¿Cuál sería la manera de yo diferenciar cuál? Estas dos, les ayudo. Si yo tengo contacto con una persona importante de la que hablamos aquí ayer en los dos servicios, eso no va a ser un problema. Porque yo voy a tener una reunión con él. Y él se llama Espíritu Santo. Y yo le voy a decir, amigo, me siento muy inspirada por lo que estoy viendo que tú estás haciendo allá con fulano o fulana de tal. Amigo, eso está dentro de tu agenda para mí. Tú puedes, por favor, revisar en lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Revisa en lo profundo de Dios a ver si eso que me está inspirando es también parte de lo que yo debería estar haciendo. Ay, 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 ay. No hagas nada que no cuente con el respaldo de Dios. No te involucres en algo que primero no hayas puesto a Dios delante. Por favor, no te mudes a un lugar por tu propia cuenta. Por favor, no comience cosa por ti mismo. Deja que Dios sea parte de lo que tú estás haciendo. ¿Alguien dice amén? Entonces, número uno, ¿cómo saber si tenemos un enfoque correcto? ¿Qué es lo número uno? ¿De dónde procede? Dios, ayúdame. Hay gente que está haciendo cosas y es para demostrarle a otro que están equivocados. Por ejemplo, alguien dijo de ellos, tú no vas a llegar a hacer nada en la vida. Por causa de esa palabra, ellos están rompiendo brazos. ¿Para qué? Para demostrar, como dicen por ahí, para tapar boca, ¿verdad? Y que esa persona que dijo, tú no vas a llegar a hacer nada en tu vida, vea que sí que ellos lograron. No me malinterprete con lo que te voy a decir. Pero tienes que tener cuidado de no caer en esa trampa, porque esa es una trampa. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para honrar a Dios. Siempre va a haber gente a la que tú no vas a poder satisfacer. Nunca dejes que la provocación de alguien sea el motor que te empuje. Esa nunca va a ser una razón correcta. Repito, que la provocación de alguien, que lo que alguien dice para lastimarte, nunca sea la prioridad por la que tú te estás tratando de mover, porque es ahí donde caemos en la trampa de hacer cosas correctas, pero por razones incorrectas. Amén. Entonces necesitamos saber de dónde procede tu enfoque. También necesitamos saber qué resultados trae. ¿Son resultados que solamente te benefician a ti o benefician a los demás? Todo lo que tú haces y todo lo que yo hago debería de poner un beneficio en los demás, no solamente en ti, porque de ser así es un enfoque egoísta. Lo otro es, ¿cómo está siendo honrado Dios en esto que estoy haciendo? ¿Cuál es la honra que Dios se lleva en lo que yo estoy haciendo? Entonces identifico de dónde procede mi enfoque, qué resultado trae, cuál es la honra que Dios recibe con esto, y veo que cuando le identifico la fuente, viene realmente de un sentido correcto de querer crecer y dar gloria a Dios con mi crecimiento. Bien. Si veo que el resultado no solo es bueno para mí, sino para los demás, bien. Si veo que le está dando honra a Dios con lo que estoy haciendo, el enfoque entonces es como correcto. Ahora vamos a ver, el tema de esta noche. Y yo quiero que usted le diga a su hermano, te dije que te agarre ahora mismo. El tema de hoy, que es prácticamente, a ver, se desprende de lo anterior, porque esta serie no es de que una semana vamos a ver una cosa y la otra otra. No, señores, hasta que no agotemos del todo una estrategia según lo que Dios nos está permitiendo ver, no hemos terminado de hablar de eso. Así que hoy sí terminamos con la del enfoque, pero luego de ver la parte última que nos falta, que es principales enemigos de nuestro enfoque. ¿Cuál es el tema? Principales enemigos de nuestro enfoque. Todo el mundo atento. Número uno, hay tres. Yo solo voy a hablar de tres. El primero de esos enemigos es este: la falta de fundamento correcto. Ese es el primero de los enemigos. Para garantizar la sostenibilidad y la altura de cualquier cosa que edificamos, debemos tener el fundamento indicado. Las edificaciones pueden variar según el uso que se les haya de dar, pero ninguna cosa edificada es segura si no cuenta con los debidos cimientos. ¡Ay, Dios! Es decir, que de acuerdo al uso puede ser un hospital o puede ser un edificio residencial. Pero tanto el hospital como la escuela o el edificio residencial tienen que tener algo en común. ¿Qué es? Una buena edificación sobre cimientos firmes para asegurar la sostenibilidad y la altura de lo que se va a edificar. Entonces, repito, el primer enemigo es ir tan rápido que no nos importa el fundamento porque estamos muy desesperados por la altura. Y lo voy a decir con mucho respeto, usted es un nuevo predicador, un nuevo adorador que Dios está levantando, un nuevo empresario, un nuevo pastor, un nuevo emprendedor. Por favor, escúchame, nunca, nunca vayas tan rápido hacia la altura que te olvides de la solidez del fundamento. Por favor, escúchame. Más importante que la altura, que lo que celebran de ti, es lo que sostiene eso que se ve. Y quiero decirte algo, y lo voy a decir con mucho cuidado. Hoy en día tenemos muchos ministros en el mundo que andan, mira, así, pero muy pocas veces se sientan en una iglesia a recibir formación, a ser trabajado desde la raíz. Porque tienen el don, tienen la agenda, tienen la gracia, todo eso lo tienen. Lo que no tienen es cómo enfrentar los desafíos que viene con eso por falta de fundamento. Mire, le voy a decir algo. Yo escuché al señor Bonilla que me dio un testimonio de Puerto Rico, de unos jóvenes ministros, adoradores que se estaban levantando allá. Y él me decía, mi amor, esos muchachos arrancaron con una gloria que la agenda se la llenaron para un año entero. Literal, le llenaron la agenda a unos muchachitos comenzando a ministrar en adoración. Y el pastor lo llamó y le dijo, vengan acá. Se me sientan ahí. Quiero que ustedes escuchen lo que les voy a decir. Ustedes no me van a andar así. Ustedes necesitan más fundamento. Quiero que me le bajen a esa agenda. Y que ustedes tengan aquí un tiempo fijo para ustedes venir a recibir. Y luego de que ustedes tengan buena zapata, entonces ustedes se van y siguen ministrando su don. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto? Que como hay tanta gente, está ahora mismo activo el espíritu de celebridad. Ahora ya no es ministerio, ahora es celebridades. Señor, reprende ese espíritu en la casa de Dios. Porque esto no se trata de celebridad, esto se trata de hacer que el nombre, que sobre todo nombre, brille en el nombre de Jesús. Entonces lo que pasa es, escucha, le voy a decir, si uno de esos que Dios está levantando, que ve tú estos muchachos que ya Dios tiene posicionado, como todo lo que sabemos que Dios está levantando, y dice, no, es que yo quiero eso, que Dios me dijo que por ahí, perfecto, bien. Pero tiene un pastor responsable que le dice, mi hijo, déjame por lo menos enseñarte la Biblia. Déjame darte fundamento para que cuando tú salgas al mundo, eso que tú vas a enfrentar no te trague. Si no es una persona con sentido correcto de hijo, va a decir, me quieren estancar mi ministerio. Se me fueron 10. Eso es que se le metió al pastor el espíritu de Saúl. A veces no es que se le metió el espíritu de Saúl. A veces que a ti te falta ser como David. Si usted quiere, porque es así. Amén. Escuche bien, prepárese. ¿Qué fue lo que yo dije? Prepárese. Lea la Biblia. Si usted es un adorador, lea la Biblia. Antes de ir a recibir aplauso, lea la Biblia, ore. Ore, ayune, busque el rostro de Dios, llénese. Pastores, vamos a orar, vamos a consagrarnos, vamos a hacer que en cada una de las reuniones que hay en la congregación se sienta que está Dios ahí. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que sea el protagonista de cada una de nuestras reuniones. ¿Alguien puede dar gloria al Señor en esta noche? Amén. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo del enfoque? ¿Cuál? Ajá. En cuanto a las edificaciones de la vida, existen solo dos tipos de fundamento. ¿Cuántos? Dos. Vamos a ver el primer fundamento, el fundamento uno, que está en Mateo 7, 24 y 25, Cristina.
El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme.
Piedra firme es el fundamento número uno. Vamos a ver el fundamento número dos ahora, Mateo 7, 26.
Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida.
Observemos esto. En ambos fundamentos hay gente que escucha. Observe el fundamento uno. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre una piedra firme. El fundamento dos. Pero el que escucha lo que yo enseño, ¿qué tienen en común los dos? Que los dos escuchan. La única diferencia es que uno escucha y hace lo que escucha, y el otro también escucha, ay, pero no hace lo que escucha. Y perdóneme, pero ayúdeme usted que es demasiado inteligente. A mí me parece que para poder escuchar hay que estar donde él habla. Porque si yo no estoy donde él habla, yo no puedo escuchar. O sea que no estamos hablando de gente que está fuera de donde él habla. Esa gente está expuesta a lo que él habla. Lo que pasa es que esa gente decide, a pesar de que oye lo que él habla, no edificar en base a lo que él dice. Repito, esa gente está aquí hoy. Aquí hoy. Lo que pasa es que no es el hermano que se sentó a tu lado. Ese no es. Ese es el del primer fundamento. Dígale a su hermano, te felicito, dile, por ser de lo que edifica bien. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Con cuál de estos dos fundamentos estás edificando tú? Todo el mundo aquí me va a decir, con el uno. Y yo voy a decir, bueno, los hechos los revelan. Una persona que honra a Dios primero, todas las cosas le vienen por añadidura. No soy yo que lo digo, dice el Señor. Busquen el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas le vienen por añadidura. Tú, el que tú ves cayéndole atrás añadidura, es porque no está buscando el reino de Dios primero. En cuanto sea posible, mientras dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Hagan la paz con todo. Ay, es que yo no soy hipócrita. Usted es de los que edifican el segundo. Porque aquí no es el que hipócrita. Usted le va a tener que enseñar su carne a someterse y decirle, lo siento, yo no me muevo por sentimiento, yo me muevo por mandamiento. ¿Alguien dice gloria a Dios? Diga conmigo, fundamento uno. Wow. ¿Con cuál de estos fundamentos edificas tú? Avanzando, dice, para poder hacer edificaciones correctas, debemos luchar por perder nuestro sentido de independencia y hacernos totalmente dependientes de Dios. Ay, hay que ser independiente. Espérate un momentito, vengo a derribar ese argumento. En cuanto a tu fe, en cuanto a tu vida en el Señor, es al revés. A ti no te conviene ser independiente. Ay, pastora, ¿qué es lo que usted está diciendo? Lo que tú acabas de oír y lo voy a repetir. Tú debes luchar para ser dependiente, no independiente. ¿Pero dependiente de quién? No de un hombre, ni siquiera de ti. Es de Dios. Y voy a leer esto que escribí para ustedes. Tomando como ejemplo a Adán y a Jesús, vemos cómo la desobediencia perdió todo por la independencia. Mientras que la obediencia ganó todo por la dependencia. Tomando como ejemplo a Adán, se le dio un mandato: de todo árbol del huerto vas a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él hizo exactamente lo que el Señor le dijo que no hiciera. Desobediencia por independencia. Jesús oró en el huerto de Getsemaní y dijo: Padre mío, si es posible que pases de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, que se haga tu voluntad, no la mía. Mateo 26:39. Por causa de la obediencia de Cristo, que trajo dependencia absoluta de su papá, él ganó todo lo que el primer Adán perdió. Entonces, oiga qué gloria, oiga esta fórmula: independencia, desobediencia. Independencia, desobediencia, pérdida. Dependencia, obediencia, conquista, ganancia. ¿Cómo tú quieres vivir? Vamos a ver. Cristina, ayúdame, por favor. Filipenses, ¿verdad?
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Por causa del reconocimiento del valor de la obediencia, Jesús dijo en Juan 15:5: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El discípulo que se mantiene unido a mí, al que vence, al que venció por obediencia, en obediencia, dependiendo de mí, el que dependió del Padre, le garantizo que va a llevar mucho fruto. Pero ustedes lo quieren hacer a su manera, entonces les garantizo que sin mí nada van a poder hacer.